Hoy es domingo 1 de diciembre, ya estamos en diciembre. Sí, qué rápido. Y vamos a estudiar dentro del capítulo 17 de Juan, del 6 al 19, y hemos titulado esta enseñanza Guardados en Cristo. Guardados en Cristo. Acompáñenme, por favor, y a Juan 17 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 19. Dice así la palabra de Dios: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estando frente a la tumba de Lázaro, Jesús dijo lo siguiente, y que está registrado ahí en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. Dice: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Inmediatamente después de eso, dice la palabra, y Lázaro resucita. Pero me llama la atención que dice aquí, al igual que en otros pasajes de la Biblia, dice Jesús: Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije para que los demás se den cuenta y crean que tú me has enviado. En la oración de Juan 17 se presenta algo similar. Jesús está orando por sus discípulos. Primero por sí mismo, por sus discípulos, por todos los que habrían de creer en él. Y lo hace para que los demás se den cuenta de la relación que tenía con el Padre, y en esa relación puedan encontrar una verdadera seguridad y confianza. Y dice aquí en el pasaje que les acabo de leer: Siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. No existe oración alguna que Jesús haya realizado que el Padre no conteste o vaya a contestar. siempre es escuchado. Las oraciones de Jesús, insisto, siempre son contestadas, puesto que está en perfecta comunión con el Padre. Y es aquí en el capítulo 17 donde vemos a Jesús orando al Padre, con la certeza de que el Padre lo está escuchando en cada una de las cosas que Él está pidiendo y que tiene una respuesta para cada una de ellas. Como vimos la semana pasada en este capítulo 17, los primeros 5 versículos Jesús los dedica a orar por sí mismo. Del 6 al 19 ora por sus discípulos, aquellos seguidores que en ese momento estaban con Él. Y del 20 al 26, por todos los que habríamos de creer por la palabra de esos discípulos originales. Lo que Jesús les había dicho a sus discípulos y que está narrado en los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Juan, que ya vimos, ahora lo presenta delante del Padre para de esta manera hacer firme cada una de sus promesas. No porque Jesús no fuera capaz de cumplir sus promesas, sino porque de esa manera demostraba su perfecta unidad con el Padre. Lo había dicho y ahora lo llevaba a la práctica. En Juan 15, 15, Jesús dijo, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y en Juan 14, 24 dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Debemos poner mucha atención a la oración de Jesús aquí en Juan 17, puesto que lo que le pide al Padre ciertamente se llevará a cabo. Todas sus oraciones son contestadas. ¿Qué mayor seguridad podemos tener que la de saber que Jesús nos presenta delante del Padre en oración como anticipo a lo que estaría llevando a cabo en su labor intercesora por el resto del tiempo antes de su venida? A través de esta oración podemos tener un anticipo de esa obra intercesora que Jesús lleva a cabo por cada uno de los cristianos en todas las épocas. Habiendo completado su obra aquí en la tierra, ahora nos introduce a su trabajo celestial al lado del Padre. Su intercesión es lo que garantiza sus promesas. Su intercesión es lo que garantiza lo que Él mismo dijo en Juan 6:39 cuando dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Habiendo completado su obra redentora en la cruz y siendo resucitado, ahora está sentado a la diestra del Padre, llevando a cabo fielmente su ministerio a nuestro favor. Aquellos que por su gracia hemos creído en Él. Su intercesión a nuestro favor es tan indispensable como su muerte y su resurrección. Fue su muerte y resurrección que nos dio vida. Pero es su intercesión lo que sustenta día con día esa vida. No debemos de perder de vista esto. Pues de ser así pueden suceder al menos dos cosas. Una, que nos orgullezcamos al pensar que nosotros podemos mantener la salvación. No es así. Es su intercesión lo único que nos puede sustentar. O en segundo lugar, que perdamos la esperanza porque le fallamos al Señor. Tengamos cuidado con esto. No es nuestra perfección lo que nos presenta como justos delante del Padre. Es la intercesión de Jesús, lo que Él ya hizo en la cruz, lo que nos presenta como justos delante de Él. Esta obra intercesora es posible debido a que Él llevó a cabo con éxito la misión encomendada. En los versículos 4 y 5 de ahí del capítulo 17, Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que lo califica para su labor intercesora es su perfecta obediencia, su muerte en la cruz y su resurrección para regresar al cielo de manera triunfante. Es bien hermoso cómo el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos permite participar tras bambalinas de la hermosa comunión de Jesús con su Padre Celestial. Comunión que continúa en este preciso momento. Oremos, hermanos, para que podamos apreciar esa labor intercesora de Jesucristo, permanente, para siempre. Y que de esta manera nuestra confianza en Él crezca, de tal forma que le amemos más y caminemos en la victoria que Él nos ha concedido. Oremos también por aquellos que aún no se consagran a Cristo, para que el Espíritu Santo abra su entendimiento y puedan creer en Él para salvación. El Espíritu Santo nos permite ver lo que está sucediendo en el cielo a través de la oración que Jesús hace frente a sus discípulos. Un anticipo de lo que sucede día con día, momento a momento, allá en el trono celestial. Vamos a ver en primer lugar ahí en estos versículos del 6 en adelante, ¿por quiénes es que ora el Señor Jesús? Es decir, ¿quiénes son el objeto de su oración? Veamos ahí el versículo 6 al 8, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cristo ha manifestado el nombre del Padre. Esta era su misión. Jesús vino a este mundo a dar a conocer al Padre, a revelarlo, a mostrarlo, a hacer evidente la suma de todas sus perfecciones. En otras palabras, a revelar su carácter. El salmista dice en el 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No se puede confiar en alguien a quien no se conoce. Los que confían en su nombre son los que le conocen verdaderamente. Y cuando el mismo salmista dice en el 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, lo que está diciendo es que Él dará a conocer quién es Dios. Entonces, cuando dice aquí Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste, se refiere a que está presentando el carácter de Dios, está dando a conocer a Dios. Cuando presentamos a alguien, decimos su nombre: mira, te presento a fulanito de tal. Pero eso no dice mucho acerca de la persona, nada más dice su nombre. Pero si de veras queremos que alguien sea conocido, vamos a hablar de esa persona. Vamos a decir no solamente su nombre, sino vamos a decir: mira, tiene este oficio, esta profesión, tiene familia, no tiene familia. Estos son sus generales. Y entre más información presentemos acerca de él, más lo estamos dando a conocer. Jesús con su vida y sus obras revelaba tan perfectamente la naturaleza y el carácter de Dios que podía hacer declaraciones como las que hizo en Juan 12:45, donde dijo: y el que me ve, ve al que me envió. O en Juan 14:8-9, donde dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Jesús lo daba a conocer. Pablo dijo acerca de Jesús en Colosenses 1:15: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús da a conocer al Padre, lo hace durante toda su vida, pero especialmente saben dónde lo da a conocer: en la cruz. Ahí en la cruz es donde da a conocer principalmente la gloria de Dios, porque ahí en la cruz se ve reflejada su misericordia. Vemos su amor, pero también vemos su ira, vemos su justicia, vemos el carácter de Dios ahí representado en la cruz. Vemos el perdón, vemos su gracia. ¿Y a quién se las manifestó? ¿A quién le manifestó Jesús Dice ahí: a los que del mundo me diste. El versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Cada creyente es un regalo del Padre hacia el Hijo. Son de Él. Le pertenecen desde antes de la fundación del mundo. Así que son el objeto de su gracia. Y por lo menos 7 veces en este capítulo Jesús se refiere a aquellos por los que ora como los que el Padre le ha dado. Los que me diste. Jesús reconoce de quién viene cada uno de aquellos por los que Él entrega su vida. Jesús le recuerda al Padre que son de Él y por lo tanto tienen derecho a que los proteja. Y no porque el Padre se le olvide como si fuera un padre distraído. Ah, qué bueno que me recuerdas, hijo. Sí, ya se me había pasado tal persona. No. Solamente está confirmando que así como Dios se los dio, Cristo ha cumplido en salvarlos y se los regresa para su cuidado. Los verdaderos creyentes han sido sacados del mundo para ser cuidados y preservados. Dice ahí: los que del mundo me diste. Nos sacó del mundo. Y ya hemos visto aquí lo que significa mundo, ¿verdad? El sistema controlado por Satanás. El mundo de incredulidad. En Juan 10:27-29, en estas preciosas palabras de Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Y luego dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice el 29, mi Padre que me las dio. Ahí está otra vez ese concepto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí Jesús le dice: estos discípulos que tú me diste, que sacaste del mundo, del sistema maligno controlado por Satanás, a ellos he manifestado tu nombre. Y tanto estos discípulos como cada cristiano posterior a ellos es un regalo de amor del Padre hacia el Hijo, recibido por el Hijo, guardado por el Hijo, redimido por el Hijo y glorificado por el Hijo. Somos ciudadanos del cielo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Hemos vencido al mundo, dice la Escritura, aunque a veces no parece. ¿Sí? Por eso Jesús está orando por ellos. Sabía cómo eran. Conocía sus debilidades. El mundo no tiene poder sobre nosotros, solo el poder que nosotros le otorgamos. En 1 de Juan 5, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? De los que el mundo me diste, dice Jesús, a ellos yo les he manifestado tu nombre. ¿Y cómo se pueden distinguir estas personas? Dice la segunda parte del versículo 6, tuyos eran y me los diste, ¿y qué más? Y han guardado tu palabra. La manera en que se distinguen los discípulos del Señor es porque han guardado la palabra. Y este es el lado humano de la salvación. Son elegidos y regenerados por el poder de Dios, pero su salvación se confirma por la obediencia a la palabra. Y esto no quiere decir que sean perfectos. Que por el hecho de que han obedecido a la perfección, la ley de Dios, tienen derecho a ser protegidos. No dice así. Aquí lo que se refiere es que han obedecido el Evangelio, que han creído. Y lo explica en los siguientes versículos, versículos 7 y 8, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aun cuando no entendían todas las cosas, las cuales se les aclararían después de la resurrección de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, lo que sí creían es que Jesús era quien decía ser el enviado de Dios, el Mesías. Habían puesto su fe en Él. Entendían y creían que Jesús hablaba y actuaba en nombre del Padre. Creían que las palabras de Jesús tenían origen divino y las recibieron como tales. Habían conocido el origen divino de Cristo, que salió del Padre, quien lo había enviado al mundo para cumplir una misión divina. Su fe, aunque débil, era una fe para salvación. ¿Y saben por qué? Porque estaba puesta en la persona correcta. No porque entendían perfectamente todo, estaba puesta en la persona correcta, en Jesucristo, como el único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios. Habían respondido con fe auténtica a la verdad que recibieron. Y esto es lo que los aseguraba. Haber guardado su palabra significa haber creído en Jesús como el Salvador, por lo cual habían sido adoptados como hijos de Dios y asegurados en Él para siempre. En esto consiste la fe. No es la cantidad de conocimiento que tenemos, es a quién conocemos. O mejor dicho, ¿por quién somos conocidos? Si somos conocidos por Cristo, es porque le hemos recibido, porque hemos creído en su nombre. El único Salvador. La única manera en la que estos discípulos y para el caso cualquiera de nosotros puede permanecer hasta el final, es por la intercesión de Jesús y el poder de Dios. Ellos aún no terminaban su vida, ni siquiera había empezado su ministerio. Y Jesús asegura que guardaron la palabra. Habían creído en la persona correcta. Y eso era suficiente. Dios se encargaba de ahí en adelante de guardarlos. Dice en Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sí? Dios en su poder es el que guarda, es el que preserva a los cristianos hasta el final. Solo el Señor sabe quiénes son los verdaderos creyentes. Hubo otros que seguían a Jesús, pero que no creían en Él como el Mesías prometido. Esto ya lo vimos a través de lo que hemos estudiado en Juan. La Biblia enseña que Dios glorificará a quienes predestinó desde la eternidad. Dice en Romanos 8:29-30, si quieren ir ahí. Romanos 8:29-30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que Dios ha escogido, perseverarán en la verdad hasta el final. Insisto, no porque ellos puedan, sino porque Dios se asegura de ello, y es la labor intercesora de Jesús la que permite que esto se lleve a cabo. Los que no perseveran es porque nunca han sido verdaderos creyentes, como lo dice en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta perseverancia ciertamente es demostrada por el esfuerzo diligente de los creyentes, pero fundamentalmente es una obra que Dios realiza. En Filipenses 1, versículos 5 y 6, Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Está orando y dice, oro por la comunión suya en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, él mismo la va a perfeccionar. En otras palabras, Jesús identifica a los verdaderos discípulos como un regalo recibido del Padre y que se distinguen por la obediencia a la fe. En Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, la demostración, la evidencia de que son discípulos es porque permanecen en su palabra. Así que Jesús dice, recuerda, ellos son los elegidos, han creído el Evangelio y permanecen en obediencia, han guardado tu palabra. Ellos eran, y a través de ellos todos los cristianos de todas las épocas, el regalo de Dios para Cristo. Y por ellos es que Jesús intercede para que permanezcan asegurados por toda la eternidad. Dice el versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vimos quiénes son los que estaban incluidos en la oración, ¿verdad? Los que el Padre le dio. Pero aquí también dice los que no están incluidos en esa oración. Dice Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Su oración es específica. Solo por aquellos que Él ha recibido como regalo del Padre. Los que responderán al llamado creyendo el Evangelio. Sí, las buenas nuevas de salvación son para todo el mundo. Pero no todos responden. Y que yo sepa, la única ocasión registrada en la Biblia en la que Jesús ora por todos es cuando en la cruz, casi para morir, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una oración general y diciendo: Señor, no les tomes en cuenta esto. Pero aquí en Juan 17, Jesús está orando específicamente por aquellos que el Señor le entregó para salvar. El énfasis en esta oración no es para salvación de los perdidos, sino en la intercesión por los elegidos. Jesús va a la cruz a morir por los pecadores, y es solamente por los salvos, por los que intercede perpetuamente. No intercede por los que no han creído. No es que le diga al Padre: mira, fulanito no ha creído, ahí te lo encargo. Envía tu Espíritu Santo para que su corazón sea regenerado. No. Ora específicamente por aquellos que Dios le ha entregado para salvación. Jesús murió por los que habrían de creer en Él por la voluntad del Padre. Mismos que sostiene hasta el final. Esa es la garantía de su intercesión. Ora por ellos porque son posesión especial del Padre. Y todo lo del Padre es suyo también. Al grado que ha dado su vida por ellos. Y todo lo mío es tuyo, le dice en el versículo 10. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Y qué quiere decir que ha sido glorificado en ellos? Que ha dado su vida por ellos. Esa sangre derramada en la cruz fue por ellos. Si Jesús hubiera derramado su sangre por toda la humanidad, todos serían salvos. Una gota de su sangre no ha sido derramada en vano. Y aquí ora por ellos. Y hablando de los discípulos de Jesús en ese tiempo, nadie daría un 5 por ellos. Más nosotros que conocemos el desenlace, ¿no?, de la historia. Este grupo de discípulos inestables, que después, en cuanto arrestaron a Jesús, uno lo niega 3 veces, los demás salen, quién sabe a dónde, lo abandonan. ¿Quién querría un grupo de cobardes malagradecidos? Pero es por ellos que Jesús ha dado su vida y se los entrega al Padre, y ahora le pide que los guarde como su especial tesoro. Ora para que sean protegidos. No sacados del mundo, como les dice más adelante en el versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Y en el versículo 11 dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Anticipando su muerte, Si se fijan ahí, dice Jesús, yo ya no estoy en el mundo. ¿Sí? Recordemos que es una oración que está haciendo como modelo de su labor intercesora. Y eso es lo que está diciendo actualmente, el día de hoy, allá a la diestra del Padre. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes? Sus discípulos y los que habríamos de creer en ellos, ¿verdad? Por la palabra de ellos, en Jesús por la palabra de ellos. El día de hoy aplica a nosotros. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Le pide al Padre Santo que los guarde en su nombre para que manifiesten la gloria de Dios. La santidad de Dios establece lo que significa tanto para el Hijo como para sus seguidores consagrarse al Señor. Ellos debían ser santos como Dios es santo, apartado de toda impureza. ¿Y qué significa que sean guardados en el nombre del Padre? El versículo 12 nos da una explicación. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuántos? Ninguno. Y lo dice, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Bueno, uno se le perdió. No. Uno estaba perdido. ¿Sí? Uno estaba perdido. Vamos a ver esto. La oración de Jesús es para pedir al Padre que no permita que ninguno de sus discípulos se pierda. Es decir, que sea destruido eternamente, excluido de la presencia de Dios para siempre. Y luego da el caso de Judas como contraste, a quien se refiere aquí como el hijo de perdición. Y es importante notar que Judas no era un fiel creyente. No era alguien que era creyente y de repente se perdió. Entonces sí hubiera aplicado que Jesús perdiera uno de los que el Padre le había dado, y no es así. Jesús lo escogió sabiendo lo que haría. En Juan 6, versículos 64 y 65, dice precisamente acerca de Judas: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? La vida de Judas tenía un propósito, pero no era de los que Dios le dio a Jesús para preservarlos eternamente. En Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Y en el capítulo 13, versículos 10 y 11, ahí de Juan dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Vemos aquí y en otros pasajes de la Escritura que Jesús deja en claro que Judas no era uno de los que el Padre le había dado. Así es que no lo perdió en el sentido de un descuido de su parte. Judas ya estaba perdido. La oración de Jesús aquí en Juan 17 excluye a Judas. Si lo hubiera incluido, Judas sería salvo. Pero no lo incluye. Deliberadamente lo deja fuera como testimonio. Jesús no ora por el mundo como vimos anteriormente, ni por ninguno que no sea creyente. Aquí ora específicamente por aquellos que el Padre le ha dado y a quienes Él salvó con su sangre. Y esto de Judas, aunque es triste, representa al mismo tiempo una gran esperanza para los que hemos creído en Cristo y le hemos recibido como Salvador y Señor. Ninguno se perderá. Ni uno solo se perderá. de los que han venido a Él. Jesús ora para que sean guardados en una firme fidelidad a la revelación que han recibido. Y el propósito de esa lealtad es que sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Dice ahí, en el versículo 11, al final dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La unidad por la que Jesús ora es una unidad que descansa en una actitud común. Que ellos permanezcan en Él y que Él permanezca en ellos. ¿Cómo? Así como el Padre permanece en el Hijo y el Hijo en el Padre. Así como nosotros, dice Jesús. Así como somos uno, que ellos también sean uno, por la fe en Jesucristo. Así que no se refiere a la unidad entre todos los cristianos, no está hablando de ese tipo de unidad. Es un hecho que los cristianos debemos estar unidos en una misma verdad. Pero aquí no se trata de eso. Literalmente le pide al Padre que su gloria siga siendo manifestada aun cuando Él ya no esté físicamente en la tierra. Faltaba poco para que se fuera. Y los que lo iban a representar serían los cristianos de ahí en adelante. La gloria de Dios fue revelada en el Hijo, en Jesús. Y cuando ascendió el Padre, esa gloria sería transferida a sus discípulos. Ellos serían los que de ahí en adelante manifestarían las maravillas del glorioso Evangelio. Ellos, los discípulos, los apóstoles y la iglesia que ellos fundaron serían los portadores de la gloria de Dios en Jesucristo. Jesús dice en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, a través de la conducta de los cristianos estarían dando gloria al Padre que está en los cielos. Jesús se iba, pero solo en el sentido de que su presencia física no estaría más en la tierra. Mas su presencia, su gloria permanece y se manifiesta a través del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y esto es posible solamente por la continua intercesión de Cristo. Si vamos ahí a Hebreos capítulo 7, Hebreos 7, a partir del 22, dice, por tanto, está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, y luego dice ahí, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, los sacerdotes del Antiguo Pacto se morían, y había que reemplazarlos, y no podían continuar. Versículo 21, perdón, el 24, mas este, por cuanto, refiriéndose a Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, dice el 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A poco no son maravillosas palabras esas? Esa es la labor intercesora de Jesús, sentado a la diestra de Dios, Eso es lo que Él está haciendo día con día por los suyos, por los creyentes. Dice que puede salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No es como los sacerdotes del mundo que morían y ya no podían seguir su labor, tenían que ser sustituidos. Y que apuntaba nada más a la venida del sumo sacerdote que no muere, a Jesucristo. Así es que vemos aquí un anticipo de lo que Cristo está haciendo por cada cristiano de manera permanente, intercediendo por cada uno de nosotros para ser guardados eternamente en el poder de Dios. Él intercede porque sabe de nuestra incapacidad para permanecer en Dios. ¿Te imaginas? O sea, dejados a nosotros mismos, cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes, dejados ahí a, ahora sí que a nuestra capacidad y nuestras fuerzas, ¿cuántos llegaríamos al final? ¿Cuántos llegaríamos al día de mañana sin pecar? ¿Cuántos? Ni uno solo. Dios no nos salvó para ponernos en aquí en la vida y decir, órale, ahora sí, síguele por tu cuenta. Tú vas a dar al Espíritu Santo para que te dé poder, para que puedas vivir diferente. Eso es una ayuda. Pero es una realidad que no podemos sustentar nuestra vida eterna por nosotros mismos. Una vez una persona se quejaba conmigo, me dijo, yo no entiendo a Dios, me dice. Me sacó de allá del abismo, yo andaba en lo peor, me dice. Me sacó y me puso, haz de cuenta, estamos en una mesa, aquí en la mesa, aquí arriba me puso, pero en la orillita, sí, en la pura orillita. Y me dejó. Claro que esta persona caía y se levantaba, y caía y se volvía a levantar, y caía y se volvía a levantar. Un entendimiento equivocado de lo que es la obra intercesora de Jesucristo, permanente, continua, sosteniéndonos a cada momento, y sí nos caemos, pero Él sigue delante del Padre diciendo, yo pagué con mi sangre por los pecados de esta persona. Abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Esa es la labor intercesora que Él te está llevando a cabo día con día. Él conoce nuestras limitaciones. También conoce el poder y las artimañas del enemigo. Por lo cual, como fiel pastor y obispo de nuestras almas, vive para siempre intercediendo a nuestro favor. Cuando pecamos y el enemigo corre a acusarnos delante del Padre, tenemos a ese abogado que les comentaba ahorita. ¿Qué dice primera de Juan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, la clave es que reconozcamos que realmente hemos pecado. Y si hemos creído en Él, si tenemos una relación personal con Jesucristo, que se manifiesta a través de que guardamos su palabra, anhelamos su palabra, vivimos deseando su palabra, entonces Él está intercediendo por nosotros. Cristo asegura nuestra salvación mediante el ministerio que inició en el momento que Él ascendió a la diestra del Padre. Y aquí en el capítulo 17 nos da un anticipo de eso que está haciendo. Si tú no has venido a Cristo, yo te invito te ruego que dejando a un lado toda obstrucción, todo obstáculo, todo pensamiento racional en contra, te entregues a Él. Jesús sustenta únicamente a los que son suyos, a los que el Padre le ha dado. No creas que si tú estás fuera de Cristo, Él te está sustentando el día de hoy. No. Él no ora por los que no son salvos, Él ora por los que son suyos. Y eso también nos debe mover a los que hemos creído a hablar el Evangelio, a predicar, a insistir, porque es cuestión de vida o de muerte. ¿Qué mayor seguridad queremos? Los cristianos, ¿qué mayor seguridad queremos? ¿Sí? No dejemos que el orgullo nos gane, que la autojusticia se levante para decir, yo puedo. ¿Sabes qué? No podemos. Y si queremos irnos por ese lado, entonces estamos despreciando la obra de Jesús, que Él vive para preservarnos, para interceder por nosotros. ¿Sí? Entrégate a Él. Entrégate a Él. Fiel, fiel, fiel. Vamos a orar. En unos momentos vamos a tomar la cena del Señor y cada vez que lo hacemos, estamos recordando precisamente lo que Jesús no solamente hizo, sino sigue haciendo por nosotros. Recordamos esta obra, dice la Escritura, hasta que Él venga. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque en Él tú nos has reconciliado contigo. Gracias porque sin merecerlo hemos sido objeto de ese regalo de la vida eterna. Ayúdanos a apreciar no solamente la entrega voluntaria de Jesucristo para morir en nuestro lugar, sino el hecho de que hoy vive y vive para interceder por nosotros, vive para representarnos y presentarnos justos delante de ti. Señor, que esto nos mueva a vivir no solamente más y más agradecidos contigo, sino también en esa seguridad de que tú no pierdes a ni uno solo de los que son tuyos. Permite, Señor, que los que no son tuyos, tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que su corazón sea transformado para poner su fe en ti. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.